noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta
Abriendo la conversación.
Eduardo E.
Analítico, profesional,
polémico, valiente, apasionado
y paso.
Es muy necio.
Un conductor con liderazgo
y preciso.
A ver, yo no soy opinador ni voz. Pero
Ruiz Gili hará que la noticia le abra los ojos.
Son las 4 de la tarde con un minuto, las 4:01, hora del centro de México. Yo los saludo, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en el estudio A de Grupo Fórmula en la Ciudad de México, en un día primero de mayo, día del trabajo. Ahorita les platico por qué me río de este día. A ver, Hugo Páez, ¿cómo estás?
Muy bien, Eduardo.
¿Todo bien?
Guillermo.
Guillermo Vázquez Janda.
Buenas tardes, Eduardo.
Me río porque me acuerdo en las épocas de la Gloria Priista. El primero de mayo era un desfilotote en la Ciudad de México, que obviamente encabezaba el primer trabajador de la República, el presidente. Entonces veías al presidente marchando, encabezando la marcha, con todos estos fósiles explotadores de la clase trabajadora, Fidel Velázquez, todos los sátrapas, que ojalá estén en el infierno, si es que existe. Ahí los veías brazo con brazo. Y el presidente se iba al balcón de Palacio y todo el mundo pasaba y lo saludaba y pancartas y qué bárbaro, eres lo máximo. Eso todavía hasta la época de Zedillo.
Sí.
Y el PT gritando por ahí, ¿no? Porque el PT era, el PT, era en ese momento, era el del trabajo.
A ver, pues, el PT lo inventó Raúl Salinas de Gortari.
Sí, claro. Nadie,
a ver,
claro,
nadie, tú, porque, hermano. Tú porque estabas en esto, nadie pelaba al PT. Como nadie lo pela ahorita tampoco. Ahorita pela al
Noroña
PT.
Noroña se salió.
Ahorita lo pelan porque el otro día le chiflaron
a Noroña.
A Franz Noroña y ¿a quién importa, no? Esto ni lo comentamos en el programa, no es tema. Es tema de este senador con su ex partido,
sí,
al que traicionó, pero está ahí. A ver, yo quiero hablar de economía porque el tema económico es para preocuparnos. Se anunció que el Producto Interno Bruto de México en el primer trimestre apenas creció 0.2%. Algunos dicen 1.8. Vamos a redondear, 0.2%. Pero el problema es que la economía de Estados Unidos en el primer trimestre cayó 0.3%. Entonces, ¿qué está pasando? ¿La de México creció y la de Estados Unidos no creció? ¿Es que México ya es la potencia económica? No, hay cosas muy claras. A ver, Estados Unidos cayó porque hay un miedo terrible, hay una gran incertidumbre en la economía. No está invirtiendo, la gente está parada, está pasmada. El déficit comercial se le fue hasta el cielo. ¿Por qué? Porque todos los que traían cosas de China dijeron, pues antes de que entre todo, a importar lo de México, a importar. Y a México le fue bien, ¿por qué? Porque tuvo un récord de exportación a Estados Unidos. Así es. Porque se hicieron de inventarios.
Compra de pánico.
Sí,
sí. No, literal.
Pero, a ver, compras de pánico, pero...
industrial.
Bodegas llenas.
Industrial.
Entonces el déficit comercial creció, su economía se desacelera, pero hay un problemita, que en Estados Unidos estamos viendo que decrece la economía y aumenta la inflación. Esto se llama estaflación. Y las estaflaciones dicen que el peor escenario económico en que te puedas encontrar, esto le ocurrió a fines de los 80, principios de los 90 a Japón, y tardó muchos años en salir. Entonces los precios van para arriba, los sueldos van para abajo. ¿Y qué ocurre? Pues que empieza a haber desempleo, falta de inversión. En México pues no van a llegar las remesas porque va a haber desempleo, etcétera, etcétera. A ver, México creció, sí creció por estas exportaciones, porque sigue recibiendo remesas, porque el tipo de cambio se ha mantenido.
Así es.
La inversión extranjera sigue. Ojo, que en el último trimestre el 90% de la inversión extranjera fueron... inversión de utilidades. Nada más el 10% de la inversión extranjera fue dinero que vino de fuera. Fueron empresas extranjeras que dijeron, ganamos tanto, lo reinvertimos. Perfecto, está muy bien. Pero el problema es que México no tiene realmente motores internos que hagan que la economía vaya más fuerte. La presidenta habla del Plan México. Pero el Plan México, nos guste o no, también depende de lo que ocurra en Estados Unidos. Porque a veces se habla del Plan México como que México es una isla. Y vamos a hacer todo y no estamos de los gringos. No, México sí necesita, nos guste o no, de la economía gringa. Uh-huh. Entonces, la economía gringa le va mal, a México le va mal. Si no le va muy bien, a México no le va muy bien. Entonces, hay dos escenarios que podemos decir. El optimista, que es el consumo en Estados Unidos que está cayendo, pero digamos que salga de este bachecito el próximo trimestre, que el consumo se estabilice, que las tasas de interés se mantengan. Eso va a ayudar, pues, a que Estados Unidos esté mejor. El pesimista es que en Estados Unidos la inflación no la contengan, que la economía siga cayendo, lo que va a causar que en México, pues, esta recesión o esta inflación de Estados Unidos se puede convertir en una recesión de México. Uh-huh. Porque crecer 0.2% es ridículo. ¡Es ridículo! Se está presumiendo en las altas esferas del gobierno. ¡Crecimos!
Es hasta un errorcito de cálculo.
A ver, ya quisiera ver a cualquiera que presume el crecimiento del 0.2% que acepte un aumento salarial del 0.2%. A ver qué tanto lo presume, ¿no? Si gana 100 mil pesos, tu aumento del 0.2 son 200 pesos,
200.
¿No? Bien. Entonces, claro, México enfrenta, y Estados Unidos también, una política muy errática de Donald Trump. Él dice que ya está llegando a un acuerdo con los chinos y los chinos le mentan la madre. Nada. Sí. Ya ven los últimos comerciales chinos que están saliendo. Ustedes, Estados Unidos, no nos van a hacer nada. No, sacaron un anuncio donde ves, a ver, año nuevo del ejército de Estados Unidos en Corea, en la guerra de Corea en los 50. Los ves comiendo pavo, etcétera, etcétera. Año nuevo para los soldados chinos. Papas ahí, todos. ¿Quién ganó la guerra? Así está el anuncio. Le van a China. Entonces, hay muy poco campo de maniobra. Además, la presidenta Sheinbaum acertadamente está conteniendo el gasto. Hay una gran disciplina fiscal porque se trata de bajar a por lo menos el 3%, el 3.5% el déficit fiscal después de la locura que le dejó el aldeano, que ya se fue y que nadie sabe dónde está. Ni me importa dónde está, ¿no? La verdad. No tiene mucho campo de acción. Si Trump sigue echando las cosas a perder, pues lo que pase allá va, así como entran las armas a México, así va a entrar la crisis económica a México. Uh-huh. Porque las fronteras no respetan crisis económicas. Así está el asunto, entonces, precavidos, precavidos. Yo porque escucho mucho optimismo y hasta con colegas que cubren las fuentes financieras, no, todo muy buen, muy bien. Claro, porque ellos quieren quedar bien con los banqueros.
Exactamente.
Las casas de bolsa, ¿no? Pero aquí vamos a decir las cosas como yo creo que las veo.
Hugo. Son números ínfimos y también hay un factor muy importante, Eduardo, y yo creo que Canadá, que no nada más está molesto por lo grosero que ha sido Donald Trump. Uh-huh. Se le está complicando ahora con quien ganó la elección, un liberal.
Bueno, ganó, pero el Partido Liberal estaba ahí.
Sí, sí, claro. O sea, pero
no,
mira,
no hubo cambio de partido,
no.
Pero sí con una muy ligera mayoría. O sea, no tiene que gobernar en coalición.
Así es.
Entonces, uh-huh, la pregunta es con quién se va a coaligar.
Sí, 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 para tener mayoría en el Congreso. Pero hay una parte bien en el Parlamento. Hay una parte bien importante también. Nosotros, como mexicanos, cuando hay alguna reacción o habrá que tener una reacción fuerte con Estados Unidos, realmente no somos solidarios con un boicot. En Canadá, ahorita ya están registrando 40% de caída en turismo, Estados Unidos, de inversión y de viajes.
Tengo datos.
Y cuidado.
Tengo datos también que el turismo de Estados Unidos desde México también se ha caído.
Así es.
Se ha caído. Yo sí tengo boicot. En donde puedo no comprar algo gringo, sí, no lo
así
compro.
Así es.
Claro, si es una compañía gringa que está en México, sí lo compro. Porque tampoco voy a afectar a esta compañía gringa que está
que
en México.
Que tiene empleados en México.
Que tiene empleados, claro, en México y que, claro, paga impuestos en México.
Productiva en México.
Pero si es algo que viene de Estados Unidos y hay algo similar en México, al diablo lo gringo, compro lo mexicano.
Sí, sí,
la
sí.
La verdad, yo creo que México, lo que pasa es que no se está midiendo. Y tal vez debemos medirlo, pero lo que sí vi es que el turismo ha descendido.
Sí, sí, sí.
No
sí,
sé
sí,
si sí. Porque hay boicot o porque hay menos dinero en los bolsillos, no lo sé.
O alguna combinación de ambas.
Mira, o una combinación de ambas.
Lo comentamos hace como dos semanas, que incluso José Luis Romero trajo las cifras. Han aumentado en la proporción de la menor cantidad de mexicanos y canadienses que están yendo a Estados Unidos.
Por supuesto.
Y ya hablan, por ejemplo, casos muy específicos, Las Vegas, Miami, que son los centros de mayor atención.
Están llorando.
Ya están hablando de crisis. ¿Sí? De crisis.
Claro. Oye, que de un país limítrofe como Canadá, un 40% tiene baja de turismo. Cuidado, porque este tipo, sobre todo en la frontera.
Acuérdate que el turismo canadiense tiene otras características que el turismo mexicano. Uh-huh. El canadiense no le piden visa.
Así es.
Se sube a su coche y entra como en su casa. Sí. Uh-huh. Aquí te piden visa.
Sí.
Y si no la tienes, te la hacen cansada. Meses hoy para otorgarte una visa.
Así es.
Y casi llegan y te piden que te bajes los pantalones. Sí. ¿No? A ver, no digo quién es usted, voltee, sino, ¿qué pasó? No. Ahora ya entras a Estados Unidos, te van a ver tu celular.
Sí.
Yo, si ven mi celular, me retachan en dos segundos por todas las mentadas de madre que han hecho a Trump. No sé cómo les vaya a ustedes. No, pero así está el asunto.
Sí.
Entonces, hay que boicotear productos.
Claro.
Que vengan de Estados Unidos,
claro.
Consumir productos nacionales, no importa si la empresa, la marca es gringa, rusa, china, mientras esté hecho en México, consumámoslo. Mensajes.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com. Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili. Siga a Eduardo Ruiz Gili en Facebook. Ruiz Gili.
Estamos aquí de regreso, 16 minutos después de la hora. Están solicitando sangre de cualquier tipo, y es urgente, cualquier persona que sea donadora de sangre, acudir al Hospital Español para donar sangre, cualquier tipo, insisto, para la señora Margarita Romero de Terreros Gómez Morín. A mí es la viuda de Manuel Gómez Morín, que fue un gran mexicano, hay que decirlo, ¿no?
Sí, claro.
Fundador del PAN, un gran mexicano. Está en la habitación, cama 6122. Entonces, quien esté escuchando y que sea donador, acuda al Hospital Español aquí en la Ciudad de México, en la calle Ejército Nacional. Uh-huh. Ahí está esta gran clínica, ¿no? Sangre de cualquier tipo, a nombre de Margarita Romero de Terreros Gómez Morín. Cama 6122 del Hospital Español. A ver, Guillermo, se aprobó en el Senado ayer la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Uh-huh. El PAN y Movimiento Ciudadano lo apoyaron.
¿Sí?
Menos el PRI.
Pecata minuta.
Pecato partido.
¿Qué es el PRI?
Un partido que gobernó el país.
No gobernó. Hizo un desastre durante 80 años. O sea, después de 80 años, es para que México hubiera acabado siendo una potencia económica.
Sí.
Corea salió de una guerra en los 50 y en el año 2000 y pico superó a México.
Japón.
España salió de una dictadura en el 75 y era un país atrasadísimo. Hoy nos deja atrás. Uh-huh. Irlanda era un país de los más fregados de Europa y a partir de los 80 salió y nos dejó atrás. ¿Quién mencionaste?
Alemania, de
Japón.
Las cenizas.
Alemania de las cenizas. Entonces,
hay ejemplos.
Entonces aquí tuvimos a nuestros priistas, primero los generalotes, después los licenciadotes, después los economistas tecnócratas,
ajá,
después al juguetón de Enrique Peña Nieto y así dejaron el país. Claro que hicieron cosas buenas, porque siempre te dice, hicieron cosas buenas. Claro, si tienes el monopolio del poder,
mínimo.
Crearon el Banco de México, sí, como 100 años después de que deberían haber creado un banco central. Crearon el Seguro Social, pues yo diría, quién sabe, porque los que presumen que se creó el Banco, el Seguro Social, rara vez se atienden ahí. Crearon un gran sistema educativo y mandan a sus hijos a escuelas particulares.
Claro,
por ahí leí que quién está mandando a sus hijos a escuelas particulares.
Mario Delgado.
Mario Delgado,
sí,
el secretario de Educación Pública, tiene a sus hijos en una escuela particular.
Sí.
A ver, ¿por qué no confía en las escuelas públicas?
Bueno, la incongruencia política es que es el secretario de Educación.
Pero siempre ha sido igual.
Eso es una.
Pero siempre ha sido igual, pero decías, bueno, los periodistas, los panistas. Pero los de Morena son diferentes. No, yo me veré. Yo sé, porque, por ejemplo, ¿cómo se llamaba el secretario de Hacienda anterior a este? Al que tuvimos.
Ramírez de la O.
No, no, el que tuvimos ahí con Peña.
Ah, el Videgaray.
El mamoncete.
Videgaray.
Sí, el que traía la mano casi después se la lavaba, ¿no? Tenía sus hijos en una escuela Peterson. Super popis, ¿no? Yo lo entiendo, pues así eran. Pero Mario Delgado con hijos en la escuela privada.
Es incongruente.
Es incongruente, lo siento, porque ellos son diferentes.
Eduardo, deja a Mario Delgado, el secretario de Educación.
Por eso, sí, sí, en, claro, en bueno, ese caso en particular.
Claro, claro, sí, claro, ya retiro claro, lo dicho, claro. López Obrador. Todos sus hijos tuvieron escuelas, universidades particulares.
Así es.
Pero bien que defendían la escuela pública. Sí, son hipócritas, sí, pero en fin. A ver, este Plan Nacional de Seguridad. ¿De qué se trata? ¿Cómo lo aprobaron? ¿Quién presentó el plan o esta estrategia? Platícanos, Guillermo.
Fue el secretario Omar García Harfuch, ayer, a puerta cerrada.
Sí, qué increíble. Tiene una sesión en el Senado y a puerta cerrada.
Sí.
Estamos hablando de unos temas fundamentales que nos preocupan a toda la seguridad y comparece el secretario a puerta cerrada.
Como si no se fuera a filtrar todo lo que...
No lo sé.
Que de por sí ya se filtró, por cierto.
Sí, pero no hay transcripción, no hay nada.
No hay nada.
Los videos, pues capaz de que ahí están guardaditos, si es que se tomaron. ¿Qué necesidad? Son diferentes, ¿no?
Sobre todo porque una de las, digamos, aristas esenciales de un plan o una estrategia de seguridad tiene que ver con la transparencia. Otra incongruencia, pero bueno.
Pero capaz de que es una estrategia... Ya sé por qué, puerta cerrada, para que los delincuentes no se enteren de que
sí.
Qué bien pensado es.
Aunque, ¿qué te garantiza que entre aquellos senadores?
Ahí había
algunos cómplices coludidos.
En tiempo real.
Sí, claro.
Bueno,
te queda ingenuo.
Como bien dices, como fue a puerta cerrada y no hay una transcripción, lo que se pudo averiguar precisamente en el Senado es que el plan consiste, esencialmente, la estructura es... combatir las causas de origen, educación, combatir la pobreza, con una dualidad de combate al crimen organizado.
Estoy de acuerdo, sí tienes que combatir las causas.
Sí,
pero
es en la estructura del plan.
Eso es
a lo
preventivo.
Que voy. Es la estructura del plan.
Son dos estructuras, es que hay una cosa que es la prevención,
sí. Ajá.
Y hay
el combate.
Otra que es el combate.
Es una dualidad necesaria.
El combate puede tener también muchas estrategias como la prevención también.
Es una dualidad necesaria, si lo entendemos así. Bueno, en la presentación del plan, lo que yo detecto es, se acabaron los abrazos y los no balazos. Aquí están hablando ya de un combate frontal.
Es obvio que se acabaron.
Frontal.
Ya y, tiene rato, ¿no?
Y a lo mejor
no,
también...
Ya tiene rato desde que llegó la presidencia.
Sí, claro. A partir de eso del gobierno.
El aldeano le daba
agresitos. A eso me refiero.
No hablaras mal del Chapo porque se ofendía.
No, a eso me refiero.
Hablaras mal de un periodista, no hay bronca, pero no hablaras mal del Chapo.
Así es.
Pasó a ver a la mamá, que en paz descanse.
A doña Consuelo lo era.
La que parió ese a una bola de monstruos.
Hombre. Bueno, podríamos especular que otra de las razones por las que fue a puerta cerrada fue para evitar las críticas al gobierno anterior, que dejó todo esto hecho un desastre. Y ahí están las cifras que ya todos conocemos.
Bueno, ¿pero por qué lo estás criticando entonces?
Yo estoy poniendo contexto.
El gobierno anterior es muy criticado.
Ahora, lo que yo veo esencialmente, las tres aristas es, obviamente, la número uno, una mejor y más eficiente coordinación entre las secretarías involucradas, Seguridad Pública, Marina, Defensa y los gobiernos estatales y municipales. Porque el lado flaco siempre ha sido ese, la complicidad, la intromisión del crimen organizado en esas dependencias y en esos gobiernos. Entonces, el punto número uno se llama coordinación. El número dos es dinero, porque sin dinero jamás vas a poder competir o combatir a alguien que tiene más herramientas, más armas que tú.
A ver, yo hice una pequeña investigación.
Y la última, la transparencia.
Y la transparencia.
Porque lo que no es medible...
Yo estoy escribiendo una columna sobre, ¿podemos ganarle al crimen organizado?
Ya no podemos.
De acuerdo a lo que he investigado, anualmente el crimen organizado a nivel mundial, de acuerdo a Naciones Unidas, genera 870 mil millones de dólares en actividades ilegales. Si tú la pones dentro de lo que son todas las economías del mundo, ojo, son datos de Naciones Unidas, hay datos que dicen que ganan todavía
más.
La delincuencia organizada sería la economía número 19 del mundo. En América Latina nomás la superarían Brasil con un PIB de 2.2 billones de dólares al año y México con 1.6 billones. hasta ahí, la economía. Obviamente, este dato, pues no incluye muchas otras cosas dentro de lo que es esto, ¿no? Porque esto es nomás lo que les entra. Pero hay otras actividades. La principal organización mundial es la Ndrangheta de Italia, que tiene entradas anuales entre 50 y 60 mil millones de dólares. La segunda, que no saben cuál es.
Acá.
El cártel de Sinaloa. Ingreso de 11 a 20 mil millones de dólares. La tercera, que no saben cuál es.
Otra
el
vez.
Cártel Jalisco, nueva generación, de 10 a 15 mil millones. Claro. Pues sigue la camorra italiana, la mafia rusa, las tríadas chinas, la yakuza japonesa, el primero comando da capital de Brasil, la mafia albanesa y los sindicatos nigerianos.
El Banco Mundial publicó el lunes la lista de el estatus de los países que domina el crimen organizado. Solamente estamos abajo de Neymar, que era Birmania, Neymar, Colombia. El tercero es México, de 193 países. Y en Latinoamérica, los mercados ilícitos más grandes de toda Latinoamérica, México número.
Yo discreparía un poco de esto, porque si la economía de Italia es de 2.3 billones de dólares y tiene la Ndrangheta y la Camorra, que juntas llegan a casi 100 mil millones de dólares, Italia...
Bueno, pero ese es dinero. Acá es nivel de dominio del crimen organizado y lo que sí están hablando de mercados ilícitos, ¿no? De Latinoamérica.
Ah, bueno.
Latinoamérica,
aquí sí, lo es importante, y esto tiene que ver con tu tema.
Sí.
Lo que estoy llegando a una conclusión es que nunca le vas a ganar al crimen organizado. Evoluciona, se mete a otros negocios, deja la violencia y se mete a lavar dinero y se mete a desarrollar fraccionamientos, etcétera, etcétera. Pero lo que sí tienes, y creo que ahí va el plan, es cómo contienes la violencia. Como de la seguridad pública.
Claro, claro, claro.
Vamos a ponerlo desde el punto de vista esencial en la comparación con lo que pasaba en el sexenio pasado. Y yo creo que aquí hay una motivación política que hay que entender. Nunca habíamos tenido un secretario de seguridad pública precandidato o eventual precandidato. Quiero partir de la base.
Yo no veo
me
por
puedo
ahí.
Equivocar.
Yo no veo por ahí.
Que lo va a tratar de hacer muy bien, porque eso sería una fortaleza incompetible por cualquier otro que tenga esa aspiración. ¿Qué quiero pensar? Que se va a aplicar, que lo va a tratar de hacer lo mejor posible. No, a ver, es un concepto. En la base de que se acabaron los abrazos y los no balazos, y hoy vamos a ver con este plan un combate más frontal.
Mira, yo creo que
Omar García Harfuch es una decisión de la presidenta.
Claro, exacto.
Omar García Harfuch
es un contexto.
Él obedece las órdenes que da la jefa.
Pero él sabe su oficio, indudablemente.
Sí lo sabe.
Él sabe su oficio.
Porque es un secretario que sabe. ¿Qué sabía Durazo?
Rosa Isela era secretaria de seguridad.
Un irresponsable el aldeano.
Sí, claro.
Mensajes.
Hola, soy Chumel Torres. Escucha la radio de la República cuando y donde quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Más contenido en Facebook, Radio Fórmula MX.
Estamos aquí de regreso, 31 minutos después de la hora. Un factor muy importante de que mencionaste, Guillermo, es la transparencia. Sí. La única manera en que nos van a convencer, como hasta el momento creo que la presidenta nos está convenciendo, de que está avanzando la guerra contra la delincuencia, es dándonos datos. Claro, siempre va a estar la oposición diciendo esos datos no son ciertos. Y tienen todo el derecho de decir que no son ciertos.
Claro.
Pero nunca sacan otros.
Correcto.
O sea,
¿dónde haces el contraste?
A ver, que la oposición diga, a ver, está mal lo que dieron a conocer la mañana, yo tengo estos datos. Sí, pero no a la López Obrador de que yo tengo estos datos. No. Datos verificables. Entonces, es muy importante, ¿no?
Sí, porque incluso el mismo secretario lo comentaba en su comparecencia. No solo se trata de
si
evaluar...
a puerta cerrada.
Bueno, en la presentación, a puerta cerrada. No solo se trata de evaluar, también se trata de informarle a la ciudadanía. No, la evaluación interna es para medirnos, ¿qué tal vamos? Pero si no le informamos a la ciudadanía, hoy en día, por la tecnología, por los medios, hay muchas formas de conocer esos datos que se hacen desde otros lados.
Porque si bien los mexicanos nos sentimos menos inseguros de acuerdo a las encuestas del INEGI.
Es un tema de percepción.
Las el porcentaje sigue siendo demasiado alto.
Sí,
claro.
Cuando dicen, bueno, es que bajó del 78 al 70 o del 83 al 75, pues es un diablal de gente que se siente insegura, ¿no? Entonces, transparencia es bien importante.
Transparencia.
Y eficiencia y respeto a los derechos humanos, ¿eh?
Por supuesto.
Para que no ocurra con lo de Calderón, que se dice, como se rumora, que aviones de la Fuerza Aérea Mexicana volaban sobre el Golfo de América y tiraban gente. Se dice, como se rumora. Pero el Golfo de América, no el Golfo de México.
No, ya no era.
No te rías, Hugo. A ver, investigar a Cedillo. ¿En qué lío se metió Cedillo? Por hocicón. Este American Citizen. Capaz de que ya se aburrió de estar en Estados Unidos, quiere regresar a México. Pero, ¿lleva cuántos años desde que se dejó la...
Sí,
ya,
sí, sí.
Ya 25 que... años
pero
en Estados
sí,
Unidos.
Yo sí dudo que regrese. Volverá, pero oye, regresar.
Que se fue
no creo
Union
que va a regresar nada.
Desde se fue a la Union Pacific.
Se fue a trabajar para un ferrocarril que compró parte de los ferrocarriles de México.
Así es.
Yo creo que después de tantos años no tiene green card. Ya tiene un pasaporte gringo.
Por supuesto,
segurísimo.
Por supuesto.
Es un ciudadano americano. Y cada vez que abre la boca, dice estupideces. Y las últimas fueron las peores, ¿no?
Sí.
Hizo bien la presidenta en calificarlo que no tiene autoridad moral. Sí tiene razón Cedillo al decir que la reforma judicial pues no es un avance. Uh-huh. No estoy de acuerdo con él. Uh-huh. Es un retroceso. Pues más bien lo que decimos gatopardismo puro, ¿no?
Sí.
Va a haber un cambio para que todo quede igual. Pero que diga que el país no es democrático... Podemos platicar cómo él censuraba periodistas y cómo chayoteaba periodistas y medios de comunicación. Es que no nos venga. Podemos hablar, tú tienes muy buena memoria de eso, cómo se manipularon las elecciones para que ganaran los del PRI en el sexenio de Cedillo.
Por supuesto.
Sí, que no venga el señor a darnos clases. En fin.
Bueno, la presidenta dijo hoy que debería investigarse a Ernesto Cedillo por su relación con el narco, a partir de unos audios.
Uh-huh.
También unos audios,
audios
que... Sí. Que está presentando el hijo del general Gutiérrez Rebollo.
Sí, porque ahora Jesús Gutiérrez Rebollo, que era el zar antinarco hasta que lo agarraron...
Lo condenaron
sí,
y purgó la condena.
Porque estaba metido en el narco.
Con el Señor de los Cielos.
Sí, ahora,
ahora
el hijo sale, no, le armaron un cuatro, era más sí, inocente... Que la Virgen de Guadalupe, el general Gutiérrez Rebollo, y se fue a la cárcel por culpa de Cedillo.
Pero alguien que está de candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia. Entonces, digo, ¿con qué criterio? Me imagino que con un criterio muy personal puedes decir a alguien que ya fue juzgado, que hubo pruebas, departamentos y demás cosas. Que puede decir, es inocente cuando pasó esto. ¿Cómo puede ser un ministro?
Es el hijo, yo lo entiendo.
Sí, y dos. Pero también está jugando para ministro.
Por eso, y dos, es un candidato y está aprovechando la coyuntura para hacerse publicidad.
Por supuesto, ahora
no se puede negar que se dice, se hablaba, se comentaba y se rumoraba en aquella época que algunos hermanos, algunos parientes de Nidia Patricia Velasco, la esposa, que yo sepa todavía, estaban metidos en negocios raros. Hasta ahí.
Pero hasta ahí.
Algo me tocó conocer de eso.
Sí. Ahora,
pues dilo, no seas collón.
No, pues a ver.
A ver, pero que primero
sí, mira, yo creo que en este momento lo que está destapando de alguna manera la presidenta es decir, vamos a investigarlo. ¿Qué es lo que pasó cuando?
Ojo, puede haber ya prescrito el delito y no se puede investigar nada.
No, bueno, eso, ese delito. Pero ¿qué pasa? ¿Qué hizo Andrés Manuel López Obrador? Voy a hacer una consulta para ver si investigo a los presidentes.
Que era ridículo.
Bueno, vaya, ¿qué es lo que está haciendo ahora, Claudia? Está diciendo, investiguenlo, ¿no?
Sí, pero investiguenlos, pero eso lo dice para consumo popular.
No, yo sé, pero vaya.
Se tiene que prestar una denuncia y se pronuncia, se van ante un juez, pon que la fiscalía lo agarre, va ante un juez, y a menos de que sea la ministra del pueblo, ¿no? La señora Batres, pues un juez que sepa va a decir, es que esto ya prescribió, prescribió. Ahora la ministra del pueblo diría, contra ellos,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Este tipo de delitos no prescriben.
No sé cuáles delitos.
No, narcotráfico.
Es que no sé de qué delitos. No, es que, ojo, en el momento en que se cometieron los delitos, esto es la ley
sí,
que
aplicaba. Sí, claro.
Y yo no sé si cuando se diera presidente... Era un delito que sí tenía prescripción. Ahorita ya prescribe, pero hace 25 años, ¿quién sabe? Acuérdate que los PRI, todas las leyes eran para poder salirse con las suyas.
Yo creo que dice algo muy importante, debe investigarse a todos los que están ahí. Oh, está bien. Nada más que también hay que ver todos los que están ahorita como funcionarios, como gobernadores, que han sido acusados y relacionados con el crimen organizado, con el narcotráfico, digo, no puede ser una justicia selectiva o una
empezando por tu gobernador,
Rubén Rocha Moya, ¿no?
Empezando...
¿Qué dijo Ismael Zambada, no? Cuando me convocaron a mí, matan después a Cuen, ese mismo día, el gobernador no pudo comprobar de que se había ido a Los Ángeles.
A ver, de muchos ese gobernadores tipo se ha comentado...
Claro, Américo Villarreal.
Américo Villarreal, que sí. Está en Tamaulipas.
Así es.
Deloy, cónsul en Florida, papá de un joven republicano de Estados Unidos, el exgobernador de Chiapas.
Sí.
También se dice que por eso explotó la violencia en un estado que, como quieras, él recibió pacífico.
Por supuesto. Sí,
no lo sabemos.
Y yo creo que en este sentido, Eduardo, lo que Francisco Garduño, que acaba de dejar el Instituto Nacional de Migración.
Se dice como es ser un oro, ¿no?
Pero ahí hubo 40 muertos en un accidente y salió como si nada, ¿no? El señor. Y además salió prácticamente cuando quiso, ¿no? Porque se aventó casi 6 meses ahí y tenía ahí al exgobernador del pueblo haciendo.
Sí, se deberían investigar a todos.
Sí, definitivamente.
Obviamente tiene que haber denuncias que se presenten ante la Fiscalía General de la República. Ya lo dijo y lo dijo muy claramente Gertz Manero el otro día. La Fiscalía no puede arrancar por sí misma investigaciones si es que no hay una acusación de por medio.
Así es. O sea, un asunto de oficio. ¿No? Si es un asunto de oficio,
es que no es de oficio.
No. Sea un asunto, en un asunto de oficio sí lo pueden hacer. Pero cuando no es un asunto de oficio, vaya, tiene que haber pruebas. Y tiene
bueno,
pruebas.
Ya, yo no me voy a meter esas Honduras porque ni tú, ni yo, ni nadie aquí en la mesa somos abogados. Pero, ¿quién va a hacer la denuncia?
Así es.
Ya está.
Pero aparte, cuando denuncias tienes que ofrecer
la de Gutiérrez Priego. La de Gutiérrez Priego va a ser más agua que un barco hundiéndose.
Por supuesto.
Es publicidad para su
así
campaña.
Es.
Porque,
así
a ver, ¿cómo demuestras que es grabaciones?
¿Qué es ella? ¿Qué
es Nilda? ¿Qué es ella? Son auténticas.
Así es.
En fin.
¿Por qué lo presenta ahora? Lo tenía de...
Porque es candidato.
¿Por qué esperó 25 años, dices?
Sí, a ver.
¿Por qué esperó, dices?
¿Cómo? ¿Por qué
es candidato? Porque es candidato a ministro de la Suprema Corte.
Dilo. Sí. ¿Tú crees que todo el mundo sabe?
No, ya lo...
¿Tú crees que todo el mundo sabe? Tiene sapiencia.
El acusador es un candidato a ministro de la Suprema Corte. Aunque sea hijo de...
con este oso que está armando, ¿sabes cuándo va a ganar?
Pues nunca.
Yo nomás por lo que está haciendo... Porque yo diría, bueno, pobre, no tiene por qué pagar las culpas.
No, claro, ni es culpable de nada.
Pero después, ahora armar un escándalo, porque el que encumbró a su papá, si no me falla, fue Zedillo.
Sí,
fue Zedillo. El que lo nombró Sara Antinarco fue Zedillo.
Así es,
y poco después llegaron con Zedillo y dijeron, tenemos estas pruebas contra el general, y Zedillo hay que darle el crédito. Lo destituyó y que lo investigue, ¿no? Seguramente los gringos presionaron, ¿no?
Por supuesto.
Obviamente.
Entonces, ¿qué más hubo?
Bueno, Eduardo, yo creo que hay que tomarle la palabra a la presidenta. Deben de investigarse.
No, que muchísimas que toda la cosas, palabra es la Fiscalía General de la República.
Claro. O sea, y lo está diciendo la Fiscalía.
Y tiene que investiguen. Y tiene que haber quien haga las denuncias y le presente las pruebas.
Por supuesto. En caso de funcionarios públicos o que fueron en activo el sector. Ignacio Valle, de Segalmex.
Hombre.
Agarran a medio mundo, pero realmente son pescados
chiquitos. Mandos medios.
Sí, exactamente. Entonces, vaya, ahí está como si nada. Digo, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué ha pasado con Pemex ahorita, Eduardo?
Es que es la impunidad, a ver.
Es la impunidad,
exactamente. Arrancamos el programa diciendo ellos son diferentes, pero han cobijado a los suyos.
Así es.
Ahí está Ignacio Valle.
Así es.
Que encabezó uno de los peores fraudes que ha habido.
Por supuesto.
¿Cuántos nos salió?
15 mil millones ya llegó.
De pesos.
Okay. 15 mil millones de pesos.
Y agarraron a un segundón.
Birmex, Eduardo.
¿Birmex?
Esta está reciente, Birmex.
No.
Corrieron a la directora de administración, pero no la están procesando.
¿Dónde está, entonces?
Si no, nada más es correrlos.
No, nada más es correrla.
Están repitiendo lo que hacía el PRI.
Así es.
Y lo que hizo el PAN.
Sí, lo que hicieron, exactamente.
Impunidad. Mensajes.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Ya regresa Eduardo Ruiz Gili.
Sigue a Eduardo Ruiz Gili en Instagram como Ruiz Gili.
Faltan 14 minutos para la hora. El asunto de Zedillo sigue siendo altamente impactante en las redes sociales, Facebook y X. El tema impacta a 71 millones de usuarios. Uf. 87% de ellos están muy negativos en torno a Zedillo. Uh-huh. Es que Zedillo, además, cree que la gente se acuerda de él. La gente se acuerda de él. Yo, cada vez que pienso en Zedillo, olvida que soy periodista. Le mento la madre. Y voy a decir, ¿por qué? Porque en 94, antes de que llegara la presidencia, yo compré una casa con un crédito a 20 años. Por sus estupideces, me tardé en pagarlo 30 años. Uh-huh. Apenas el año pasado terminé. Ya ni quiero, porque no quiero que me dé un infarto, ver cuánto me costó la casa, que entre el Fobaproa, que entre los IPADE, todo, ya lo veo como un gasto, dinero perdido, todo por él. Y a mí me fue bien, hay gente que perdió su casa.
Sí, claro. Sí.
Hay niños que tuvieron que irse de una escuela a otra, una casa a otra. El tipo cometió un crimen y una traición a la patria, realmente, al rescatar a los más ricos de México con el dinero de nosotros que seguimos pagando. Así es que nunca va a encontrar compasión en mí, Zedillo. En fin. A ver, como no debe haber compasión también contra algunos funcionarios gringos, aquí hay unos funcionarios de un condado de Texas. Kenny, Texas. Están aprovechando el discurso de Trump para irse contra los migrantes. No solamente los quieren fastidiar, les quieren quitar su dinero. Que nos lo platica ya desde Ciudad Juárez, Daniel Valles. ¿Cómo estás, Daniel? Platícanos esto.
Eduardo, qué gusto saludarte, Hugo y Guillermo. Y Guillermo, también gusto saludarles. Pues mira, sí, en Kenny, Texas, aquí vecinos míos, encontraron una manera de financiarse muy, 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 muy padre, porque, digo, para ellos, pero pobres migrantes, porque los arrestan por cualquier felonía, como les dicen ellos, delitos menores.
No, un delito menor no es una felonía. Una felonía es un crimen grande. Perdón, bueno, que te lo aclare. Un felony no es... Felony ya es delito mayor.
Muy bien, un misdemeanor, pues.
Aunque hay que considerar que en Estados Unidos ser migrante ilegal es un crimen.
Uh-huh. Ya es un crimen. Okay. Exacto. Entonces, lo que sucede es que los arrestan, los meten a la cárcel, los llevan a un juicio, les ponen una fianza, y una vez que pagan la fianza, los deportan y ya no les dan oportunidad de regresar por la fianza.
Entonces, ¿para qué se les cobraron?
Pues para que salgan. Entonces,
o sea, para que salgan a los brazos de la migra.
Sí, exactamente. Ahí es donde está el meollo de este asunto con los pobres migrantes, porque salen, los deportan, llegan a México y ya no pueden recuperar su dinero.
¿Cuánto entonces les cobran de fianza?
Dependiendo el delito. Pero lo que sí te puedo decir es de que en 4 años el condado de Kinney ha hecho 1.7 millones de dólares en esta práctica. Entonces, es un abuso, es un plan con maña, es algo que no se había dicho, que no se había ventilado, y lo que está sucediendo es que de por sí se van con una economía quebrada o sin dinero, y lo que llegan a hacer, pues ahí se queda.
Oye,
o
¿qué?
Lo que les llegan a mandar, que le juntan en su familia en México, se pierde, Eduardo. Entonces,
¿Qué partido gobierna Kenny? Por un lado el mayor y por otro lado el fiscal, ¿de qué partido es?
Son republicanos.
Ah, okay, ya.
Los gobiernos de ahí son republicanos, y pues ya sabes que Abbott también está en contra de los migrantes, nomás porque son migrantes.
Sí, ¿cierto? Claro.
Ahora, aquí dijiste una cosa que es muy cierta. En ese país, el que te cruces ilegalmente es un delito no menor. Entonces, eso es algo que... tardamos en comprender nosotros porque nos gana la piedad.
No, pero es cuando ves a la que está toda cirugiada, ¿cómo se llama esta?
¿Moin?
¿La quién?
La
secretaria de Seguridad Interior, la que está más cirugiada de cabo a rabo.
Digo, Susan algo.
Christy Noem. Ay, sí, tú deberías saber, tú ves junto a ellos. Christy Noem, por eso dice, porque son criminales los que entran ilegalmente a Estados Unidos. Porque la ley así lo establece.
Así lo establece. ¿No? Entonces, esta manera de financiarse solamente está ocurriendo en Texas. Ningún otro estado de la Unión Americana está procediendo de esta manera con los migrantes.
A ver si ya no les diste idea a otros aquí platicando.
Pues yo no les di la idea, pero esto es lo que se comenta hoy en el Twitter. Ahí lo puedes encontrar en X y tiene una alta tendencia, ¿no?
A ver, entonces, para que quede claro, una fianza es una fianza, te dejo libre, dejas una fianza y te cito dentro de una semana, 10 días, para que vengas a hablarme aquí, uh-huh, a mi juez de tu caso. Te cobro, sí, la fianza, sales del tribunal, te agarra la migra, te lleva al puente, te saca de Estados Unidos, se queda con tu lana.
¿Me robo la fianza?
No, no se la roba. No, entra al condado para, no sé, para obras públicas, no, no sé, pues, qué.
Ya no tienes manera de regresar por ella.
No, pues no, puedes, ya no puedes.
Entonces, están haciendo un depósito, se están financiando en este condado de Kinney, y en 4 años, repito, 1.7 millones de dólares.
Que parece que no es mucho, pero para un condadito puede ser una buena lana.
Es una muy buena lana y un buen recurso para financiarse, Eduardo.
Bien, pues cuidado que no te lo hagan a ti, ¿eh?
Para nada.
Daniel Valles, te mando un abrazote.
Igual.
Y de Ciudad Juárez nos vamos a Cuernavaca. Guillermo Hernández Salgado. Me encanta cómo está hablando la inteligencia artificial. Va a ser lo peor, va a ser lo mejor. Lleva 3 años la inteligencia artificial. No sabemos qué diablos va a pasar. Cuando salieron las redes sociales, yo y muchos lo vimos como un gran método de liberación de la comunicación humana, del diálogo. ¿Cuándo nos íbamos a imaginar que las redes sociales lo único que iban a hacer era polarizarnos y dividirnos más? La verdad. ¿Por qué? Porque todos estábamos ya decidiendo qué iba a pasar. Esta es una tecnología muy nueva y el experto más experto que diga qué va a pasar, siento que ni idea tiene, como yo tampoco la tengo. Pero Guillermo Hernández creo que no piensa igual. A ver, Guillermo.
No, ¿qué pasó? Muy buenas tardes. Saludos a todos allá en el estudio, a todo nuestro auditorio. Lo que sucede es que hay un personaje en España que se llama Ramón López Mantaras, que él es un experto reconocido en España como la máxima autoridad en inteligencia artificial y en una reciente
entrevista. A ver, una pregunta nada más. ¿Dónde está España dentro del negocio de la inteligencia artificial en el mundo?
Bueno, mira, depende. Si lo comparamos contra Estados Unidos, China y lo que conocemos como las grandes...
China y Estados Unidos, de contar.
Sí, o sea, pero de ahí...
El cuate es un catedrático.
Es un catedrático, bien, pero caray, es un catedrático que tiene una gran trayectoria.
Pero no y está en el negocio.
No está en el negocio, porque pero no está negocio. En investigación. Okay. Y los puntos de vista que pone son interesantes. Mira, a ver. Dice que no caigamos en el engaño de que la inteligencia artificial razona. Nunca, él dice que no razona, no va a razonar porque solamente procesa datos.
Ahorita no razona, ahorita no razona.
Ahorita, sí, está hablando de lo que tenemos actualmente. Okay. Hace un comentario muy interesante, por lo menos así me lo parece a mí. Dice que estuvo mal bautizada porque no es una inteligencia, es un sistema de procesamiento avanzado de información. Y bueno, eso le da un contexto
totalmente. Ya hay otro gran experto, no me acuerdo quién, que está en Estados Unidos, que dice que está mal el nombre, que no es inteligencia artificial, que es inteligencia, que le quitemos lo artificial, porque es inteligencia.
Bueno, pues,
¿a quién le quieres creer?
Pero lo importante no es creer, lo importante es oír todos los puntos de vista y empezar a normar el tuyo, ¿sí? Ahora, señala que hay desilusiones y hay grandes cosas, grandes promesas que están cumpliendo como resolución de problemas complejos e una interacción con la máquina que como jamás se había pensado. Pero por otro lado, dice que hay sesgos en los datos, que claro, hay falta de explicabilidad, que hay vulnerabilidad en la manipulación.
Pero para eso estás tú. A mí cuando la IA me dice algo que no es claro, ¿sabes qué le digo? ¿Qué me quisiste decir, idiota? Y me dice, gracias por decirme idiota. Y me contesta con de muy buen humor.
Sí, pero no todo el mundo la sabe usar de esa manera.
Pues que aprendan a usarla. No todo el mundo sabe manejar un coche, no se ponen atrás del volante.
Exacto.
A ver, Hugo.
Lo que estamos...
A ver, Guillermo, mira, ya se le está diciendo la mal llamada inteligencia artificial, porque ¿cuál es la diferencia realmente entre la inteligencia de animales que no son Homo sapiens y la inteligencia, lo entendemos como de Homo sapiens? la autoconciencia. No hay autoconciencia. Mientras no hay autoconciencia...
No, por supuesto que no.
Mientras no hay
autoconciencia... ¿Tú crees que tienes mucha? Vamos a ver.
No, pero digo. Mientras no hay autoconciencia, no se le puede llamar inteligencia.
No, si es inteligencia.
Artificial.
Sí. Es una inteligencia cibernética.
Bueno.
Es una inteligencia como la quieras llamar.
Sistemática. Sí, los gatos tienen cierta inteligencia.
Pero no es artificial, es inteligencia. No,
los gatos no tienen cierta inteligencia.
Nada más no razona.
No tiene autoconciencia.
La inteligencia es la manera en que procesas los datos. Exacto. Y llegas a conclusiones. Y la IA ya lo está haciendo.
Sí, eso sí.
Tal vez mejor que yo, que Guillermo, que Hugo y que tú juntos.
La mal llamada inteligencia
totalmente
artificial.
De acuerdo.
Es que, pero, ¿sabes qué? ¿Sabes cuál es el miedo de Hugo? Que se quede sin chamba. Bueno, ya ven a México.
Bueno, está
muy lejos.
La próxima semana volvemos por allá.
Caray, claro que sí. Una hora de manejo.
El día del trabajo.
Caray.
No, hoy es el día del trabajo. Ya que estamos de acá.
Hubieras venido hoy que no hay tráfico. Pero gracias, Guillermo. Nos tenemos que ir. Guillermo, grande escándalo. Gracias, Hugo Páez, Guillermo. Guillermo 1 y Guillermo 2, gracias. Soy Eduardo Ruiz Gil y mañana a las 4 aquí de regreso, sean con Raúl Orbañanos los deportes y sean felices.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.